Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Y estos son los titulares. Tras el recuento final, Netanyahu podrá presentar un nuevo gobierno con amplia mayoría, con nacionalistas y religiosos. El Tribunal de Jerusalén ordena la deportación del director regional de Human Rights Watch, aunque este apelará al Supremo. La demócrata estadounidense Ocasio-Cortez propone cortar la ayuda a Israel por reelección de Netanyahu. Tres bancos europeos pagarán a Estados Unidos 611 millones de dólares por violar sanciones contra Irán entre 2007 y 2011. Estos son, como decíamos, los asuntos de hoy. Después de estas noticias hablaremos de la agenda cultural. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha asegurado formalmente este martes los apoyos necesarios para salir reelegido de nuevo en el cargo, según ha quedado de manifiesto en los contactos mantenidos por el presidente Reuven Rivlin con los distintos partidos. Ello a pesar que el recuento definitivo de votos le ha quitado un escaño, volviendo a los resultados iniciales de empate a 35 con Kahol Laván y 8 escaños tanto para Sas como para Yahadut Atorá. El bloque de grupos de derecha liderados por el Likud alcanzaría una mayoría holgada de 65 entre 120 asientos. Tanto Israel Beitenu como la Unión de Partidos de Derecha, con 5 diputados cada uno, y Kulanu, con 4, han anunciado que darán también su apoyo a Netanyahu, que tiene 28 días, ampliables a 2 semanas más, para formar gobierno.
Sí, puede ser de que en esta ocasión pues la formación del gobierno sea anunciada en tiempo bastante récord, porque prácticamente están los mismos que estaban al principio de la legislatura anterior, es decir, los mismos partidos, aunque se había retirado hacia el final Israel Beiteno, al volver, pues seguramente para conseguir su apoyo para la investidura, pues Netanyahu habrá cedido alguna de las peticiones que tiene esta formación, liderada por Avigdor Lieberman, que según entiendo o se rumoreaba, pues pretendía seguir al frente del Ministerio de Defensa, que en los últimos meses quedó vacante hasta que Netanyahu también se hizo cargo provisionalmente de él. Así que, bueno, seguramente pasadas estas fiestas de Pesaj, se reanudará la acción política y con ella se anunciará la composición del gobierno. Me imagino que Netanyahu aprovechará para hacer algunos ajustes ministeriales, pero creo yo que va a ser un gobierno muy, muy similar al que hubo hasta ahora.
El Tribunal de Distrito de Jerusalén ordenó la deportación del director regional de la ONG Human Rights Watch, HRW, Omar Shakir, y le dio 2 semanas para que abandone Israel tras rechazar finalmente su apelación, basando su decisión en que Shakir ha llamado continuamente a boicotear Israel, citando su activismo estudiantil que se remonta a 2006, antes de unirse a HRW, así como su trabajo posterior para la organización, y se produce en respuesta a una demanda que presentó en mayo de 2018 para frenar su expulsión, que deberá hacerse efectiva hasta el 1 de mayo. Human Rights Watch impugnará la decisión ante el Tribunal Supremo, a quien solicitará una orden judicial como medida cautelar para que el director regional pueda permanecer en el país hasta que se escuche su apelación. Israel ya negó el visado a Shakir en febrero de 2017 al considerar que Human Rights Watch se dedica a hacer propaganda en favor de los palestinos y no a defender los derechos humanos.
Bueno, esto es una causa que está, digamos, todavía en los tribunales, aunque ya ha salido del Tribunal de Distrito, en este caso de Jerusalén, pues a partir de ahora pasará al Supremo israelí y allí se dirimirá finalmente si esta expulsión es legal o si Israel tiene que aceptar la presencia de este director regional que desde hace mucho tiempo se dedica al boicot a Israel. Es un poco difícil de, digamos, de aceptar para cualquier país que tenga que dar cobijo y permitir la entrada a gente que no es que está en contra de un gobierno o las medidas de un gobierno, sino que está en contra del propio Estado de Israel, que propone sanciones, boicots, desinversiones en todo lo que es el país y que pone en entredicho el legítimo derecho a existir siquiera del Estado de Israel.
La popular congresista demócrata estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez dijo que se debería discutir la posibilidad de cortar la ayuda de Estados Unidos a Israel tras la reelección del primer ministro Benjamin Netanyahu, alegando que es una figura parecida a Trump. Ocasio-Cortez se refirió también a un proyecto de ley que está impulsando la demócrata Betty McCollum, en el que propone prohibir que la ayuda a Israel se utilice para detener a palestinos menores de edad en Judea y Samaria. En el pasado, la actual congresista ha sido crítica con Israel, llegando a calificar de masacre la respuesta a los intentos de infiltrarse en territorio israelí durante las violentas protestas palestinas en la frontera entre Gaza e Israel. El Consejo Demócrata Judío de Estados Unidos publicó un comunicado en el que criticaban a Ocasio-Cortez por sus comentarios y le pedían que siga el ejemplo de otros miembros de su partido que sí apoyan a Israel. En las últimas semanas, otra representante demócrata en el Congreso estadounidense, la musulmana Ilhan Omar, ha sido foco de la polémica tras varias declaraciones antisemitas y antiisraelíes. Entre otras cosas, insinuó que la relación de amistad entre Israel y Estados Unidos es dependiente exclusivamente del dinero.
Bueno, está pasando lo que nos temíamos, porque ya cuando hubo las últimas elecciones para la renovación creo que es la mitad del Congreso y del Senado, que finalmente obtuvo una mayoría demócrata, pues nos hablaron maravillas de las nuevas figuras, la mayoría de ellas justamente mujeres, jóvenes, y algunas de ellas nos llamaba la atención y comentamos aquí, como Ilhan Omar, que eran musulmanas y que acudían con el velo, con el pañuelo a las sesiones. Bueno, ahora tenemos que sumar a las polémicas que ha causado Ilhan Omar, de las cuales hemos hablado ya, estas declaraciones antisemitas, incluso unas declaraciones que no tienen que ver con el judaísmo, pero que han dolido mucho en la sociedad estadounidense, diciendo que, bueno, lo del 11 de septiembre del 2001, esto fue un ataque de algunas personas contra otras que sufrieron algunos daños. O sea, una forma de banalizar total el impacto que tuvo el mayor atentado terrorista en la historia de Estados Unidos, en el cual murieron casi 3.000 personas y que se derribaron dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Bueno, pero aparte de todo eso, ahora tenemos a Alexandria Ocasio-Cortez, que no es musulmana, que viene del sector latino, pero que parece que viene con unas, digamos, unas tendencias bastante similares que nos recuerdan incluso las posturas de los nuevos partidos socialdemócratas en Europa, como el laborismo británico de la mano de Corbyn. Y alguien podría pensar que también dentro de la socialdemocracia española, que es un anti-israelismo militante, y en este caso, pues ella dice que se tendría que hablar de discutir la posibilidad de cortar la ayuda de Estados Unidos a Israel, que por cierto fue asignada por el presidente demócrata Obama, hay que recordarlo. Y dice, porque como eligieron a Netanyahu, y el problema de Netanyahu es que se parece a Trump, que es increíble, ¿no? Es decir, que Estados Unidos deje de ayudar a los países que eligen a presidentes parecidos al propio. Esto me parece que tiene alguna trampa dialéctica en la que yo no puedo explicar, pero me parece que es obvia que hay una disonancia total. Luego tenemos a otra demócrata, también mujer, Betty McCollum, que propone prohibir que la ayuda de Israel se utilice para detener a palestinos menores de edad en Judea y Samaria. Y esto a mí me recuerda muchísimo, porque tiene un paralelo inigualable, a la financiación que desde Estados Unidos, pero también desde la mayoría de los países del mundo, se hace a los palestinos y que los palestinos destinan a subvencionar a los terroristas con delitos de sangre en las cárceles israelíes y a premiar a sus familias, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver si están en contra de que se corte la financiación de los palestinos porque ellos tienen derecho a utilizarlo de la manera que quieran y todavía no son un Estado, pues la ayuda a Israel que se utiliza para su seguridad, pues ahora parece que Israel la destina a detener palestinos menores de edad. O sea que la ayuda americana, los miles de millones de dólares en que se utilizan, según esta Betty McCollum, en detener a niños palestinos. Vamos, que me suena mucho al argumento este de la sangre de los niños cristianos que se mataban para amasar la matzá, justo ahora que estamos en Pesaj. La verdad que coincide hasta en el tiempo. El tema es que los que incluso han salido a criticar a Ocasio-Cortez en esta ocasión es el Consejo Demócrata Judío de Estados Unidos, es decir, el grupo de políticos y apoyadores o patrocinadores de la causa del Partido Demócrata dentro de Estados Unidos de origen judío, ¿no? Entonces, si los propios demócratas están diciendo, oiga, que esto no es lo que se hacía siempre en el Partido Demócrata. Quizás Obama no haya sido el mejor ejemplo de amistad con Israel, pero podemos citar a Clinton y a algún otro que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero desde Kennedy para aquí seguro que habrá alguno más. Yo me parece que algo se está pudriendo de forma muy acelerada, porque siempre se denuncia de que en Europa el síntoma de la podredumbre viene de que surgen o resurgen los movimientos de derecha. Pero yo lo que estoy viendo es que también, no digo que eso no ocurra, pero que también se está pudriendo a la izquierda con situaciones y declaraciones que tienen un tufo realmente de hace bastantes décadas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que llegó a tres acuerdos separados para el pago total de 611 millones de dólares por parte de bancos del grupo UniCredit en Alemania, Austria e Italia para resolver un caso de violación del programa de sanciones contra Irán. Los acuerdos resuelven las investigaciones de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros sobre violaciones de varios programas de sanciones, incluidos aquellos relacionados con la proliferación de armas de destrucción masiva. Estos bancos encaminaron las transacciones a través de Estados Unidos de manera no transparente cuando esos pagos hubieran sido bloqueados o rechazados si su verdadera naturaleza hubiera sido clara. Entre enero de 2007 y diciembre de 2011, antes de la llegada de la actual administración, UniCredit procesó más de 2.000 pagos por un total superior a los 500 millones de dólares a través de instituciones financieras en Estados Unidos, violando múltiples programas de sanciones.
Bueno, hay que decir que esta Oficina por el Control de Bienes Extranjeros no solamente se ocupaba de las transacciones con Irán, también con Corea del Norte, y no sé si hay algún otro alguna otra zona o gobierno que esté sometido a sanciones en el tema de para evitar la en países donde se sospecha o se tiene la constancia de proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Bueno, esto estaba en vigor, recordemos, hasta el año 2015, quiere decir que esto que ahora se habla del 2007 al 2011 fue durante la administración Obama. Y durante esta administración Obama se violaron estos protocolos de sanción haciendo esta ingeniería bursátil o no bursátil, de sociedades interpuestas y testaferros, etcétera, etcétera, a través de muchas compañías para lograr que no se pudiera seguir el rastro de este dinero. pues este dinero, después de unos cuantos años, han conseguido reconstruir su ruta, y estos pertenecían, en este caso, al grupo UniCredit en tres países, en Alemania, Austria e Italia, que gestionaron más de 500 millones de dólares a través de instituciones financieras de Estados Unidos, que estaba totalmente prohibido hacerlo. Así que esto es lo que sale a la luz. De los 500, ahora van a tener que pagar un poco más, 611, pero lo peor de todo es la credibilidad que puede tener este grupo bancario, porque no olvidemos que hasta el acuerdo del 2015, del que hace poco se salió Estados Unidos, pues todos los países que formaban parte de estas sanciones lo hacían por el desarrollo de armas atómicas en Irán. Es decir, no estamos hablando de ahora, que no se sabe exactamente, que Israel dice que siguen con ello. No, era en la época en que estaban con las centrifugadoras, enriqueciendo uranio, etcétera, etcétera. Y estos bancos dijeron, bueno, nosotros podemos hacer algo para que llegue el dinero a Irán de alguna manera y sirva no solamente para estas armas de destrucción masiva, sino también para algo más, como la financiación del terrorismo internacional.
Aquí nos despedimos, terminamos esta primera parte de las noticias y regresaremos ya la próxima semana, Jorge.
Sí, bueno, hoy nos toca saludar muchas cosas juntas porque nosotros este viernes no ponemos una nueva programación porque en España pues es día de fiesta el jueves y viernes santo. A lo que coincide que el viernes a la noche empezamos nosotros la fiesta de Pesach. Así que ya me adelanto y les saludo el Shabbat Shalom. Y también un Pesaj alegre, Hag Pesaj Sameach, Agut Yom Tev y Felices Pascuas.
Bueno, que así sea. Nosotros no nos vamos porque ahora viene Raquel con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural para cerrar esta semana que, como decía Jorge, ya viene con festividades para todos, para las comunidades judías, también para los católicos. Tenemos aquí a la vuelta ya jueves, Viernes Santo y tenemos Pesaj también. Sí. No sé si nos traes algo relacionado con Pesaj.
No exactamente, pero
bueno, nuestros sefarades España tienen muchas recetas. Les recomendamos que lo escuchen
es verdad,
esta semana.
Sí, que hacemos un recopilatorio y las noticias de los lunes también tendrán un apunte dedicado a Pesaj, pero en este caso nos vamos rápidamente al Festival Internacional de Teatro Infantil de Haifa, que se celebra por 29ª vez y que nos llama especialmente la atención este año porque hay mucha participación española. A los participantes españoles les acompañan también artistas de Suiza, los Países Bajos, Italia, Francia y Argentina. Pero nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de Rutinas, de una compañía, pero es un intérprete y creador español, catalán, Eugenio Navarro, que presenta este espectáculo interpretado al estilo slapstick en su mejor momento, de acuerdo con los clásicos del teatro de la muñeca errante. Malik es aventurero, grosero y rebelde, y se busca muchos problemas también en las calles de Haifa. Bueno, también les podemos hablar de Mannequin Peace, que es una iniciativa de Toti Turonel, que es el técnico de sonido, y también están los actores Aitana, Jordi y Cristina. No aparecen los apellidos, pero bueno, nos hablan de una fuente especial en Haifa, tan hermosa como su hermana belga, pero más descarada, desafiante, descortés y aficionada. Esto es lo que nos traen desde este espectáculo, Mannequin's Peace. Después están Solo los Extintos, un show producido por Efímer, que son dos pájaros espectaculares, raros, torpes, pero graciosos y muy curiosos, que llegan tras cientos de años de ausencia. El famoso dodo, que desapareció del mundo, sorprende con esta visita excepcional a la que no llega solo. Uh-huh. Bueno,
este dodo, que terminar, es el pájaro este, ¿no?, tan grande, de dos patas.
Sí. Y para terminar, les hablamos de Cumulunimbu, de Ortiga. Es una historia sobre una amistad maravillosa entre una niña y una nube. sobre coraje, justicia y esperanza eterna. Un espectáculo que fascinó a los niños y que conmovió a los adultos hasta las lágrimas allí donde se ha visto, y esperamos que también lo hagan en Haifa.
Muy bien, pues nada, tienen una nutrida programación infantil para este teatro de Haifa. Uh-huh. Y ahora volvemos con más noticias, con otras diferentes. Un homenaje a Margot.
Sí. Benazcerraf es una cineasta venezolana. Se cumplen ahora 60 años de que fuera doblemente reconocida por el Festival de Cannes en 1959 al recibir los premios de la crítica internacional y de la Comisión Técnica por su largometraje Araya. Es uno de los documentales más excepcionales de la cinematografía latinoamericana. Y con este programa que presenta Casa de América se quiere rendir homenaje a esta figura tan relevante del arte y la cultura venezolanos, una cineasta de origen sefardí. El programa incluye Reverón, acerca del mágico universo del artista plástico Armando Reverón, la propia Araya, este poema visual sobre las salinas y los habitantes de esa árida zona del oriente venezolano, y también se incorpora el documental Madame Cinema de Jonathan Reverón, un especial y emotivo acercamiento a la cineasta. El programa está organizado en colaboración con Andreína Abeledo, antropóloga, redactora y gestora cultural, con la que intentaremos hablar para que nos desarrolle un poco esta noticia del homenaje a Margot Benazcerraf. Serán los días 22, 23 y 24 de abril a las 7:30 de la tarde en el cine de Casa de América, en la Sala Iberia. El aforo son 90 localidades y es libre hasta completar aforo.
Bueno, pues tienen tiempo para pensar si quieren acudir a esta cita en Madrid, en la Casa de América. Y nosotros llegamos a la última noticia de estas noticias de sí. Hoy de la agenda cultural.
No va a ser una recomendación literaria, sino cinematográfica, porque uh-huh. Si les gustó
mejor,
la profesora...
Mejor todavía, para descansar también la vista.
Claro, si les gustó la profesora de parvulario de Nadhaf Lapid, de la que hablamos, esta película maravillosa de la que hablamos aquí en Radio Sefarad con su estreno, con Alejo Moreno, de Días de Cine, bueno, pues ahora los americanos han hecho un remake. Un remake protagonizado por Maggie Gyllenhaal, que ya saben que es judía también, y entre otros actores está Gael García Bernal y Ana Baryshnikov, que suponemos que tendrá algo que ver con el bailarín ruso, pero bueno, no nos ha dado tiempo a investigarlo. Es, como les decimos, un remake de la afamada y premiada película israelí, y en este caso está dirigida por Sala Colangelo y nos habla de Lisa Spinelli, que es una profesora de Staten Island, que es inusualmente atenta con sus estudiantes. Cuando descubre que uno de ellos es un niño prodigio, se queda fascinada y acabará arriesgando su vida familiar y su libertad para intentar que el niño desarrolle su talento. Han dicho de esta película que este remake de la película israelí es casi tan fascinante como su modelo. Resulta perturbadora por la tensión que acumula. Esto lo ha dicho Nando Salvá de El Periódico. O tenemos, por ejemplo, la opinión de Jordi Costa de El País, que dice: su tono y sensibilidad delatan más un verdadero trabajo de amor que un impersonal encargo. Colangelo sustituye los intrincados planos en continuidad de Lapid, que nos encantan a nosotros, por cuidadosos juegos de foco bajo una fotografía opresiva en espacios claustrofóbicos. Así que les invitamos a ver La profesora de parvulario, y les recomendamos sobre todo que vean la original israelí.
Claro, así pueden comparar uh-huh. La semilla, ¿no?, y todo lo que ha crecido a su uh-huh. alrededor. Nos despedimos aquí de todos ustedes. Sí. Les deseamos un
Chag Pesach Sameach.
Felices Pascuas también. Uh-huh. Y para todos aquellos que vayan a salir, pues cuidadito, ¿no?, en la carretera.
Cuidado con el coche, suerte con las caravanas y que vuelvan todos.
Y suerte con los aviones
bien.
Y con los retrasos. Y
con el tiempo.
Eso ya está más complicado, al menos aquí en España. Pero bueno, seguro que disfrutan de estos días festivos. Nosotros volveremos ya el lunes con noticias diferentes.